Bueno, y ahora llegó el momento del disfrute. Voy a disfrutar durante varios bloques porque voy a estar acompañado de dos mujeres a las que no solamente quiero, sino admiro mucho. Una de ellas es la hija de un señor abogado, periodista, deportivo, bueno, que es un antes y un después en la comunicación deportiva porque tiene una cosa que se llama estilo y que ha trabajado durante muchísimos años para construir algo que significa la ética en la comunicación deportiva. Y además conozco a su madre y es una mujer fantástica, maravillosa, y yo tengo la suerte de conocerla a ella, que estudió Ciencias de la Comunicación en la Católica y después estuvo en México y trabajó como guionista para Televisa y también presentó espectáculos de stand-up y unipersonales, y durante años condujo junto a Cecilia Bonino y Pablo Fabregat el Sonríe, te estamos grabando, que fue un éxito descomunal. Pero ella tiene una cosa que ahora vuelve a hacerlo. Ella tiene una cosa y es que no duda en tomar decisiones que para otros en el país de aseguro se lo llevaron preso hace años. Es decir, el tema es, sería una cosa, una locura, porque acá a la gente le gusta permanecer y transcurrir, estar toda la vida en el mismo lugar. Y a ella le gusta patear el tablero de vez en cuando. Y eso es lo genial que tiene. Eso forma parte de una personalidad creativa, de una mujer que se juega por sus convicciones, de lo que quiere hacer. Y eso es fundamental. No se aparta de ese camino. Estoy hablando de Manuela da Silveira, por si no se dieron cuenta. La otra que tengo enfrente es una actriz fantástica, pero de esas actrices increíbles, que va a debutar ahora en el rol de directora teatral. Pero es una mujer que en el año 2011 se fue a vivir en Buenos Aires. De Buenos Aires se fue a Chile. De Chile volvió a la capital porteña. Además de todo eso, es egresada de la EMAD, pero también formó parte del Teatro Circular, formó parte del Galpón, fue actriz invitada de la Comedia Nacional y trabajó además con grandes directores como Gabriel Calderón, como Marcelino Dufo, como Alfredo Goldstein. Y además de eso, participó en programas de televisión y de cine. Y en los últimos años ha marcado un éxito descomunal, pero le dice descomunal en esa obra fantástica que llevó adelante con Juanita y que la vino a hacer a Sala Verdi en el marco de un festival y que después tuvieron que volver a pedido del público con otro éxito de locos. Estoy hablando de una mujer deliciosa. Yo la vi en Buenos Aires haciendo otro espectáculo de teatro que me pareció fantástico. Por eso no pudo venir a mi casamiento, pero porque el otro, porque además me gustaba porque uno de los compañeros del elenco decía, no te preocupes, vamos, porque acá no pasa nada, los dos iban a venir, y que este club al final tuvieron doble función ese día, no podían. Así que estoy hablando de Victoria Céspedes. Así que vamos a hablar con las dos largo y tendido. Bienvenidas a casa.
Qué lindo, qué hermosa presentación. Escucharte siempre es un placer, Sergio. Divino.
Gracias. Bueno, no, por favor. Bueno, otra vez, querida. Estabas en la conducción de Desayunos Informales.
Estaba en la mañana.
Sí. En la segunda mañana. Y directamente dijiste, tengo una propuesta, quiero volver al teatro, quiero volver a esa cosa adrenalínica de estar con la gente y haciendo otro desafío. Y no dudaste en decir, hasta acá llegó, sí. Este año me voy a dedicar a esta cosa.
Exacto.
Ahora, no tenés ningunos miedos, ¿no?
Porque tengo, viste, sí. Sí, los tengo. A veces los sigo trabajando, porque sí, las decisiones siempre son cuestionadas por uno mismo y por el resto que te quiere, imagino. Y también dice, ¿qué estás haciendo?
Me gustaba porque el otro día te anunciaban en Desayunos Informales y decían, se fue hace unos días, pero ya vuelve, hoy
sí,
vuelvo.
Sí, exacto, fue divino poder visitarlos enseguida para ir también a difundir con la Vic la obra, pero sí, me costó tomar la decisión, te digo, ¿sí? Igual. Volví como desde un vínculo muy sentimental que tengo con el canal, que es muy emocional. Sí, no me lo pensé mucho, tenía ganas de volver al 12. Y entonces me sumé a la mañana sin tener claro cómo era ese día a día para mi potencial o lo que yo podía dar o cómo iba a ensamblarse esa dinámica diaria, que también tiene muy pocos cortes, con la licencia justa, que para mi ritmo de vida, que es bastante más errático, se hizo difícil. Tenía muchísimas ganas, me encantó, aprendí un montón, pero en determinado momento del año dije, vamos hasta fin de año, porque después quiero quiero girar con la obra, quiero tener como más posibilidad de cortar. Me gusta imaginarme con participaciones en tele más cortas, como una temporada en algo. Me gusta empezar a imaginar eso o a proyectarlo, que por ahora a veces parece tan loco, ¿no?
No, para la mentalidad nuestra, es decir, es una cosa impensada. Sí. Porque la gente se agarra, se quiere pegar como así el mojito a la piedra.
Claro.
Es decir, no quiere perder el lugar de trabajo ni nada por el estilo. El correr riesgos es muy difícil en la mentalidad nuestra. Y vos, es decir, tenés todo un prestigio, toda una imagen, tenés la posibilidad de estar y llegado el momento decís, hasta acá. Y mirá lo que decís, me pienso en la televisión con temporadas más cortas.
Claro.
Y entonces yo el otro día dije eso pensando en mi futuro, porque sí, yo voy a cumplir con el Pugli Invita 30 años en la televisión. Entonces llega un momento que digo, hay que renovarse, así que yo me pienso con temporadas más cortas y me digo, ¿estás loco?
Claro.
Entonces esa cabeza, lo tuyo es muy interesante, ¿eh?
Vamos a ver qué pasa. Ojalá haya un lugar para mí, o bueno, si no, tendré que también entender que habrá otros lugares para mí también por otros medios, o es un medio que amo. No, nunca viene de la mano de pensar a la televisión como un medio del que me quiera alejar, pero sí. A veces como que está bueno parar y pensar, porque el diario me pareció muy intenso. Admiro mucho a las personas que hacen diario. Tú lo has hecho.
¿Yo?
Es de una intensidad. Y tal vez cuando mi parte no es tanto desde la labor periodística o comunicacional, sino desde el humor, tengo que tener un minuto para pensar cómo digerir eso. Y a veces me agarraba de sopetón. Como...
Seguro, sí, sí. Y nena, Vicky, decime una cosa. Esa experiencia que nace en Chile, que después llega a la Argentina con un éxito descomunal de crítica, y que después viene al Uruguay, que después va a los festivales internacionales con un éxito increíble, escrita por un chileno, esa obra fantástica, fue una experiencia que para vos ha sido como bisagra, ¿no?
Totalmente, totalmente. Yo creo que La Sangre fue sin duda un antes y un después en mi vida. Y esa, como pasa con muchas cosas cuando vas creándolas sin pensar qué puede pasar. Sí, uno tiene un sueño, no sé, lo que decíamos, ojalá podamos hacer algo con esta obra de llegar a algún lugar más. Pero desde que se gestó, se creó, desde los meses de improvisación, sin tiempo, sin nada, desde que estrenamos en Chile, que era otra obra también. Manuela, justamente, ¿sabes que la llevó a ver allá? Que fue la génesis de la... que realmente cambió un montón. De 3 años que la hacemos, porque está con nosotros y está siempre ahí con la posibilidad de que podemos volver a retomarla en cualquier momento. Y sí, fue un antes y un después en todo. A nivel... hasta te digo que... me ha acompañado pensándolo ahora contigo, con tu pregunta en los cambios de mi vida en estos años. Es como, y como que me acompañó, sí, me acompañó hasta de país, de cambio de país, de vuelta a cambio de país, porque me estoy mudando para acá, ahora este año. Y sí, lo siento como un hijo.
Che, nena, ¿y ahora por qué la dirección?
Sí, la dirección... Sergio, fue en realidad una propuesta de Manuela. Cuando me lo propuso, me reí a carcajadas y le dije, está bueno. No, pero yo nunca dirigí, le digo. Bueno, pero pensalo. Y ahí quedó, me quedé pensando, ¿no? Y bueno, y dije, ¿por qué no? Pero ¿por qué no? Porque también la confianza me la depositó Manuela y dije, me juego, siempre en realidad, estaba pensando eso ayer, que con este proceso de trabajo con Manuela, que ha sido un descubrimiento y es un descubrimiento día a día, digo, bueno, yo nunca tuve el sueño de quiero ser directora, pero sí había fantaseado, había coqueteado en mí, no sé, bueno, capaz que algún día. Y cuando me lo propuso, dije, dale, vamos. Al principio no se habían dado una fecha, teníamos la fecha, el material ya lo tenía escrito Manuela y lo está terminando también, lo hemos terminado estos días. En realidad, Manuela, cuando me presentó lo que había escrito, a mí me encantó. Y dije, bueno, experimentemos, investiguemos, y es un descubrimiento maravilloso. maravilloso. Siento que quiero hacerlo siempre. Y la verdad es eso, como el ojo de como actriz y trasladarlo eso a una visión escénica, a una visión de lo que a uno le gusta como trabajar, le gusta ahondar. Y la verdad que Sergio Camarela tiene una entrega, un talento, un trabajo que estamos las dos obsesivas de horas y horas y horas y el rigor y no, bueno, hoy cortamos para almorzar, bueno, sí hay que almorzar, así cortemos, pero es un trabajo delicioso y estoy descubriéndome como directora y el proceso es muy disfrutable.
Che, ¿lo escribiste vos?
Sí, lo escribí yo, pero creo que en la dirección siempre se reescribe el material. Hoy tuvimos una jornada re linda. Nos estamos dando el lujo de tener un enero en el que podemos ensayar jornadas laborales. Mm. Es un placer contar con 8 horas de ensayo. ¿Viste? Hacer una pasada, descansar, anotar, ir fijando, marcar movimientos. Me está haciendo trabajar mucho. Tengo unos dolores corporales. Pero se reescribe. Y hoy, por ejemplo, se reescribió el inicio y el final de una manera que Vic le sumó un montón. O sea,
Crecer o Reventar se estrena el jueves 24 y ustedes no se lo pueden perder. Conminados están a acompañar este espectáculo. Enseguida volvemos, vamos a las noticias y seguimos conversando con estas dos mujeres magníficas, Victoria Céspedes y Manuela da Silveira.
Pan, pan, pan. Pura Radio.
Les quiero decir que estamos conversando, por si usted acaba de sintonizar las 6:90, con Manuela da Silveira y Victoria Céspedes, y ella, una es la directora, la Vicky debuta como directora en Crecer o Reventar, y la otra es la protagonista absoluta, la Manu da Silveira. Crecer o Reventar, ¿cómo surge? ¿Por qué nace todo eso, Crecer o Reventar?
El título viene bien de la mano de mi metabolismo, Sergio. Yo crezco o reviento y ahí te crezco. Entonces, así voy definiendo mi metabolismo, que va biodegradando.
¿Aprendiste a comer mejor?
Aprendí. ¿Te acordás? Bueno, eso fue a raíz de un gran reviente. Sí. Una curva de glicemia en la que derrapé. Y a partir de ahí tuve que replantearme por lo menos mi forma de relacionarme con la comida y también, sin duda, con el trabajo.
¿Te ayudó la Jimena Torres?
Me ayudó Pira Jimé Torres.
La Jimé Torres es brutal.
En esas cosas, bueno, le dije, Jimé, no puedo comer esto, no puedo comer esto, no puedo comer lo otro. Y ella me dijo, pero sí podés esto, sí podés lo otro. Vale. Y cambió por el sí. Y ahí me dio un montón de piques. Y bueno, ahí ya vi como una oportunidad enorme para crecer. Entonces uno siempre puede ver cada reviente como una oportunidad para crecer. Exacto. Y cada tanto voy tratando de adaptar mi forma de metabolizar y no reventar tanto, porque a veces reviento demasiado. Por ende también como ponerle determinados límites al proceso de tele fue como, bueno, antes de reventar del todo, vamos a tratar de ir creciendo y tomando decisiones. Y a partir de ese título comencé a escribir. Y va por ahí, ¿no? Va por el circulito de crecer o reventar, que cada tanto, bueno, si estamos acá es porque estamos creciendo, porque todavía no hemos reventado
totalmente
del todo. Y siempre estás presente con Vicky, vamos hablando y dices, bueno, crecer o reventar.
Todo, sí. todo. Ahora, viste, cuando uno asocia es como lo cotidiano, como la vida, como los momentos de cada uno que nos pasa todo, no sé, yo creo que es eso lo que decía Manuela. Es como que, sí, a veces, bueno, reventamos, a veces crecemos, a veces nos tenemos que reventar para... Es... la vida misma.
Es así, pero además uno no puede parar, tiene que ser fiel a uno mismo y tiene que directamente llevar las cosas. ¿Por qué tenés este rosario puesto?
Me lo puse hoy, por ejemplo. Esto me lo estoy como incursionando de a poquito. El año pasado empecé con yoga, que mi objetivo 2019 es retomar. Y esto justo lo compramos juntas.
lo compró Ale Calcaterra.
En la casa de Calcaterra. Y hoy me lo puse, no, hace un montón no lo usaba, me parece como algo muy lindo,
son
protector,
divinos,
sí, no
son
sé,
divinos.
Energético, lindo. Y además para verte a vos, Sergio, bueno, que tenía muchas ganas, te quiero.
Vos sabés que yo colecciono de eso.
¿En serio?
Tengo cualquier cantidad. Y los he comprado en la India y los he comprado en el otro, ¿cómo se llama? El que arrasó con el terremoto, pegado a la India. Donde está el Himalaya. Sí.
Nepal.
En el templo de los monos, con los monos al lado eligiendo esos fantásticos. Y durante años usé, durante muchos años, ahora los tengo todos guardados, pero son fantásticos.
A veces como el rosario como para una meditación, también repetir una afirmación o algún concepto dando toda la vuelta es re lindo. Cuando de repente estás con ganas de meditar y aquietar la mente desde otro lugar, está buenísimo ir con el rosario. Porque son 108. Está buenísimo. Uh-huh. Nunca te había contado ese
detalle. No, pero mira, me encantó.
Con todo lo que hablamos. Pero otra cosa también del bang, del primer bang, ¿no? Del reviente que hizo que estemos acá, es que inspira mucho, que también tiene que ver con el yoga. Cuando en yoga hay una fase final que es la de relajar, que se llama la postura del cadáver, de uno muere y deja el cuerpo físico, me gusta imaginarme que soltamos el cuerpo y somos un átomo en el universo. Uh-huh. Y en realidad somos una miñanga.
Sí.
En el todo, que nos contiene y que nos sostiene, y que también a veces uno se toma tan a pecho tanto y cree que es algo tanto más grande que una molécula en ese total. Y somos muy únicos, ¿no? Partículas, particulares, y estamos todo el tiempo tratando de anular eso, que sí. Es único. Tú sos así, sos peculiar. Pero probablemente porque cuando eras niño, con Inés Esteves creo que lo activa mucho en sus clases, te anularon esa particularidad, claro. Te dijeron, no, pero eso que te diferencia. Yo era, de chica era muy estridente, imagínate, y eso era muy similar a ser pillada.
Pero te fueron bajando.
Te bajan.
Mira, ayer estuve con una amiga entrañable a la que yo quiero con locura y es, bueno, es muy importante en mi vida, que es la señora Pilar Sordo. Y en un momento dado, hablando con Pilar, hablaba de que tenemos que volver a recuperar la educación en la sensibilidad. Claro. No puede ser que, es decir, todo lleve a que baja la cosa. Baja.
Claro.
No, no llores, no te rías, no seas estridente. Exacto. No vengas con esto, ¿no?
Tal cual.
Porque, es decir, y con esas frases que, mirá que no alardees mucho, claro. Porque si no,
eso es una creída.
Y te van bajando, y entonces te vas anulando y te transformás en una persona que capaz que tenés habilidades intelectuales fantásticas, pero sensibilidad cero.
Exacto. Tal cual.
Y adaptándose,
fundamental. Sí.
Entonces, lo tuyo, eso del riesgo, es indudablemente una búsqueda de salvarte del encasillamiento.
Ah, puede ser, sí.
Ay, me encantó, totalmente.
Sé que te voy a pasar, mi terapeuta está de licencia, te voy a pasar a vos, ella.
Pero es verdad.
Porque ella no siente el riesgo. Total. Ella lo ve como una cosa de voy a frenar para no reventar, y entonces tengo que seguir madurando, creciendo, no sé qué, lo otro, pero lo vive con felicidad. No lo vive, no elaboran duelos.
Claro.
Entonces, eso es fantástico. Porque la mayoría de la gente elaboraría duelos. Sí. Ay, tengo que dejar esto. ¿Y qué me va a pasar? La famosa duda.
Sí.
Y si te escuchás a la abuela o a la nona, claro, o a la tía, sí, te va a decir, ¿cómo arriesgas? ¿Cómo vas a hacer eso?
¿Y sabes qué, Sergio? Además del riesgo en la vida, en la vida laboral, en las decisiones también lo tiene en la escena.
Seguro.
Y yo te digo, como directora, lo tiene, está buenísimo eso, ¿no? Porque es... no tiene miedo, y eso se agradece un montón, porque tenés el material para seguir creciendo cuando el otro juega y no tiene miedo a dale, voy un poquito más y te muestro, total.
Y en este caso, ¿es un monólogo de humor o es un monólogo de ironía?
¿Qué, Rick? ¿Es de humor?
Para mí es de humor. Ajá. Y tiene ironía. A ver... Hoy yo no soy, te juro que no soy de llorar, de risa. Hoy lloré de risa sobre una escena que la estoy viendo hace un montón de días, porque maneja eso, Manuela, también, la escritura y en la actuación. Me parece que es humor y le metes la ironía contigo mismo, que es re contra divertido. Bueno, qué lindo, ¿no? Reírse
eso
de uno.
También es una gran capacidad de madurez, ¿no? Reírse de uno mismo.
Sí,
por
y es
favor.
Eso. Y ahí también, porque ahí manejas más la ironía. Pero tiene mucho humor, humor.
¿Qué vas a hacer con el Coco?
El Coco, sí, bueno, siempre quise trabajar con Coco Rivero, se lo decía siempre, y el año pasado me convocó para hacer este año Oriental. Sí.
El papel de Barbara.
No, ese lo hace una actriz hermosa que se llama Melanie Catán.
Ajá.
Yo soy el papel de la pareja de ella, la que me casó.
Sí.
Y bueno, y me convocó. Y empezamos a trabajar en febrero con un equipo increíble, con la producción de Lea Benzazón.
Uh-huh.
Y se estrena en fines de mayo.
Mira.
En el movie, que va a ir los miércoles. Es una gran producción. Estoy muy contenta con eso también, de volver acá y volver a trabajar con Coco. O sea, trabajar en teatro como directora y con Coco también, que siempre quise hacerlo. Así que incursionaré también con el trópico.
Buenísimo.
Te vamos a tener todo el año.
Obvio. Está buenísimo contar con ella como actriz de vuelta también, más allá de dirección, porque, bueno, es tremenda actriz y todo lo que ha hecho acá. Después cuando uno se va, también uno a veces tiene que, ¿no? Y eso pasa mucho también en Uruguay. Cuando vos te vas, volvés y hay que volver a empezar casi que de cero, que es una pena.
Sí, es verdad.
¿No? Bueno, sí, Victoria está acá. Tiene una actriz descomunal para ahora está ocupada. Por favor, no me la distraigan. Y después tiene el estreno este con...
Che, ¿dónde se conocieron?
En una película brasileña haciendo de argentinos.
Increíble. Sí, estuvo buenísimo. Siempre nos conocíamos de sí acá, de que uno se conoce, ¿no? De
acá
de
se conoce todo el mundo.
Sí, de verla, de verla actuar.
Sí, y yo también de no se nos cruzábamos, pero fue así. Fue, mira, como esas cosas que pasan, ¿no? De que nos pasan de sentarnos el primer día que nos citaron a las 6 de la mañana en Avenida Italia. Y por comercio, ¿no? Sí. Era.
De hecho, yo no sabía que estaba, pero te mandan el correo los de la producción de la película con el guión de la película y decía las argentinas a tal hora, no sé cuánto, y mira el mío, estaba Vic, estaba Natalia Chiarelli. Entonces tenía el celu de Vic por Buenos Aires.
Ahí va.
Y le mandé, che, hola, tal. Sí. Y ahí empezó la amistad.
Sí, y ahí empezamos.
Con Susana Vieira, la película. Actrísima, impresionante.
Ay, por favor, no,
no sabes, Sergio, lo que fue eso.
Mira, es uno de mis sueños, porque vos sabés que Susana Vieira, cuando era una niña, el padre era embajador en el Uruguay. Era diplomático. Entonces, ella estudió ballet en el Sodre. Y ella ama el Uruguay y habla español perfectamente. Entonces, yo tuve la suerte de que me la presentara Toña Carrero hace muchos años. Bueno, hace muchos años. Estaba con Ducho yo en Río viendo teatro. Y entonces... Desde ese momento siempre soñé con hacerle una entrevista a Susana Vieira. Y la tengo en un proyecto.
¡Ay, bien! ¡Bien!
La tengo bien, en un serio. Proyecto.
¡Espectacular! Bueno,
porque nosotros... muero con esa mujer. Muero.
Es espectacular.
Es espectacular. Es espectacular.
Nosotros tuvimos el honor de agarrarnos a piñas con Susana Vieira en una escena.
¡Ay, qué maravilla!
Que fue una maravilla. Las tres actrices impresionantes. Sí, un oficio... Bueno, ni hablar del talento, pero un oficio. Y tenían que agarrarse a piñas con Vic, con Natalia Chiarelli y conmigo. Y vinieron y nos dijeron, tú me agarras del pelo.
¿Las que grabaron en el Sofitel? Esa. ¡Ah!
Esa, total.
Y estaba Susana y la otra que es
Fanny.
Fanny.
La amamos.
Impresionante. Yo me quedé así, ¿eh? Yo impresionante.
De locos.
Nos guiaba toda la escena también. Fue
yo te digo
delicia.
Que fue ella la que empezó a armar todo así como... Es impresionante, impresionante. Sí, total. No sé qué pasó, ¿cuándo se estrena la película? Había que verla, estoy pensando.
Más allá del resultado, el proceso fue buenísimo. Y
bueno, ¿ustedes van a estar en el movie?
Sí,
en el movie. Y va a ir a partir del jueves 24, pero va a ir todos los jueves.
Sí.
¿Los jueves a qué hora?
A las 21 horas.
A las 21 horas.
Por ahora es todo hasta todo marzo.
Sí.
Temporada marzo. Todos los jueves. Sí, muy bien. Muy bien. Obvio. Sí.
¿Qué es eso de que acercás un menú de dos pasos?
No, crecer o reventar. Y para el postre nos levantamos de vuelta. Porque también jorobamos mucho con me caigo y no me levanto, que son frases que uno repite que no sabe ni por qué. Sí. Ay, te querés morir, me caigo y no me levanto. Ah, decir verdad, como si uno mintiera el resto de las oraciones. Son frases, entonces es un menú de dos pasos. Crecer o reventar. Me caigo y no me levanto. Pero para el postre volvemos a estar de pie. En realidad comida no va a haber más que el pop de la ciudad.
Che, nena, decime, cuando vos estudiaste Ciencias de la Comunicación, ¿pensaste en que ibas a subirte al escenario?
En los ejercicios, puntualmente en los ejercicios de realización, le mando un beso a mi maestro Alberto Curux, que siempre estaba en los ejercicios de multicámara o de estudio. Y a veces rotabas, ¿no? Tocaba dirección, asistente de dirección, sonido o... locutar, ser quien estuviera tipo, creo que se llamaba presentador. Uh-huh. Me tocó alguna vez, pero hice todos los otros roles. Y siempre que estaba en ese rol, Krug se reía y me decía, es por acá. Y yo, no, porque mi padre hizo ese camino y yo soy rebelde porque es la edad para ser rebelde. Y todavía estaba muy enemistada con la idea de estar al aire. En México, cuando tenía que presentar, que lo hacía en mexicano, porque si no, no me entendía en el idioma, que tenía post-its que decían más despacio, Manu, tuve que aprender a hablar despacio. Y ahí entonces presentaba todas las ideas. Cuando lo hacía, me decían, tú, Manu, pinche comediante. O sea, ¿de qué me hablan? Seguía anulando. Volví y ahí empecé.
Ahora, qué brutal, ¿no? Porque uno diría, hoy sos una figura, tenés todas las posibilidades y ya estuviste en México. Y hablamos el mismo idioma y las posibilidades de un nuevo mercado, pero no es fácil entrar en ese mercado.
No.
Porque la Argentina es diferente.
Sí, totalmente.
Pero porque además aceptan la tonada tuya y todo tu... Pero en México no. O te adaptás o pasás al neutro o directamente no trabajás.
No estés. No.
Qué increíble, ¿eh?
Sí. Yo trabajaba para la barra de entretenimiento, que es Canal 5, porque está Canal 2, que es Canal de las Estrellas, y Canal 5. Otra época, ¿no? Año 2003. Muy distinto también el posicionamiento que tenía Televisa, que después cambió, se tornó más político todo, y TV Azteca cobró también mayor fuerza. En aquel entonces era la barra de Reinventa, la barra de Jovencito Irreverente, y yo estaba en la edad perfecta para eso. Y trabajamos con Facundo, es un comunicador divino, que tenía un programa que era todo en exteriores, y ahí trabajaba yo. Era como que lo que necesitaba, ni más una visión de afuera. Era muy divertido. Estuvo buenísimo. Y ahí tengo mis amigos allá. Pero es un país muy enorme para vivir, te abruma también.
Es así, estas dos mujeres talentosísimas están unidas para hacer este Crecer o Reventar, que se va a estrenar el jueves 24 en el movie y que va a ir todos los jueves a partir de las 21 horas, ¿no?
Exacto.
Así que ustedes están conminados a que esté totalmente lleno todos los jueves como corresponde.